Molt bona tarda, amics i amigues. Soc Albert Castro. Són les 5 de la tarda. Estem a Ripollet Ràdio. Per tant, això és l'hora del té. Avui amb un programa que girarà al voltant de l'art, del món de l'art, de la pintura, i un programa que tindrà moltes sorpreses. L'hora del té es caracteritza perquè cada setmana és diferent. Senyores i senyors, què més voleu? L'única cosa que heu de fer és agafar el vostre sintonitzador de FM, buscar el 91.3, però no sou de Ripollet. I ara què? Doncs no, cap problema. Ripolletradio.cat, Ràdio a la Carta, l'hora del té, i escolteu el programa. Un programa que l'únic que tracta és de fer-vos arribar gent interessant i a vegades no tan interessant. No, a vegades no. Per imperativo legal hem hagut de fitxar un, com ho diria jo, col·laborador, corresponsal. Bueno, en qualsevol cas, els oients de Ripollet Ràdio ja el coneixen. Es tracta del senyor Manuel Sevilla. Sí, el senyor Manuel Sevilla, sí. Sí, ja sé que feia un altre tipus de programa, ja ho sé. I sé que tampoc es caracteritza per la seva seriositat. Però què voleu que us digui? Em va fer pena veure'l a la porta de l'emissora demanant per caritat un micròfon per poder fer cosetes. I la veritat és que crec que hem trobat la feina adequada per al senyor Sevilla, que visitarà els programes de col·laboradors d'aquesta casa i ens farà petits reportatges on, amb el seu estil, ens explicarà què estan fent i què podeu escoltar a Ripollet Ràdio. Què us sembla si connectem amb ell i que ens expliqui a on està? I senyor Sevilla, bona tarda.
Pues sí, Alberto, aquí estamos una vez más en esta misión encomiable que tú me has encargado de hablar de cosas serias y de cosas chulas. Hoy me encuentro en los estudios centrales de Ripollet Radio con unos señores, pues llamarlo de alguna manera, que hacen un programa pues todos los miércoles de 8 a 10 de la noche. Se llama Café con Zá. Muy buenas tardes o buenas noches, compañero.
Hola. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches.
Me alegra que digas estudios porque no tenemos, pero sí. Me alegra que lo digas.
Como si tuviéramos 20 estudios.
Eso es verdad. Sí. Yo, para la gente que no lo haya oído nunca, que no me lo puedo creer porque este es el programa de más audiencia de todo el Valle, de momento, pues es un programa que habla de cosas interesantes, pero que sean ellos los que expliquen qué es Café con Zá. ¿Qué es Café con Zá?
Buena pregunta. Ahí está. Café con sal, ¿qué es? Primero es un mejunje que sirve para vomitar en el caso que tengas y que vayas un poco drunk. Sí. Pero luego también es un programa que, como nos explica Cristóbal, explícalo.
Sí,
tú.
Es una amalgama, es todo y nada. Es,
¡ay, qué bonito!
Es un antes y un después.
De verdad.
O sea, tú lo escuchas y dices. Pues sí.
¿Qué ha pasado?
¿Pagas, no, Cristóbal? Un poco de dinero.
Exacto,
¿no?
¿Ves? Por ejemplo, hablamos de todo, de dinero, de. Entonces tú te sientes y dices. Escuchas Café con Sal y dices. ¿Por qué? ¿A dónde va el hombre? ¿Hay exacto. universo? ¿Por qué es infinito el universo.
¿Por qué me sigo comprando comida si soy calvo? Por ejemplo.
Exacto. En resumen, son dudas. Es un programa antropológico del ser humano.
Qué bien nos vendemos, ¿eh?
Y metafísico.
Desde luego estoy impresionado, o sea. Lo que me extraña, no tenía aquí al punce este, el de los pelos de
pues
payaso.
Mira, precisamente lo tenemos.
¿Cómo lo tenéis?
Sí, mira, aquí está, aquí debajo de la mesa.
Hola, ¿cómo estáis todos, no?
Hombre, señor punce, censura, sí. Vamos.
Pues, ¿qué? ¿Cerveza no hay hoy?
No hay cerveza, no.
Pues vaya.
No todos los días puede haber cerveza.
Hay té, hoy tenemos té.
No tenemos té.
Es que he estado, vengo del anuncio este del Pan Bimbo.
Del Pan Bimbo, sí.
Que me ha salido una mierda, ¿no?
Sí,
que he visto,
sí,
¿no?
Sí, lo he visto.
Qué malo es, ¿no? Qué
sí.
Malo. Que sí. Si está dura la barra y tal. Sí, es guarro. Me puse berraco en la lucha, sí. ¿Eh? Oye, sí.
Una preguntita. ¿Este sí. programa tiene secciones? Es decir, ¿tiene algún, yo qué sé, habláis de cosas concretas o esto es
esto cuando, pura? Cuando David lo hace. Exacto. Cuando David Molina no envía un Excel.
David es el que se encarga de todo.
Si no, no envía Excel, pues...
Lo que pasa es que ha venido un poquito baguete y como veis...
Esta temporada va a ser el libre albedrío.
Va a ser una locura.
Ya os lo digo ya desde ya.
Pero bueno, básicamente...
Es un caos ordenado.
Sí, sí. Básicamente sí. Es eso. Hacemos nuestras cositas. Más o menos sí. Tenemos, yo que sé, hablamos de cine, uh-huh. Hablamos de nuestra sección. La verdad que nuestra sección estrella es cuando éramos pequeñicos.
No, sí, no.
Que hablamos de cosas de cuando éramos pequeños nosotros. Uh-huh. Y otra gente, claro.
Yo era más mayor.
Él era un poco más.
¿Y qué más tenemos? Tenemos noticias.
De los miedos. Nos gusta mucho los miedos.
Lo que decís vosotros.
Pancho,
que
tenemos decís, a Pancho Verano Azul.
¿Qué decís que esa es la sección la fuerte? Pues, vamos, no me lo creo
es
yo.
Es que no, nunca me acuerdo.
La fuerte es la mía, porque tengo lo que son psicotrópicos y todo, cosas así. Que también eso sí que es fuerte.
Es la más fuerte.
Pues, os presentamos sí, aquí a nuestro querido Pancho de Verano Azul.
Pancho, sí, colaborador sí. Reciente, pero bueno, Café con Sal es Chau Chau, el oso. Sí.
Está el oso,
es Chau Chau. Paco el Vidente, es Punset, es Carmen de Mairena.
Padre mía.
Muchas
que
cosas.
El oso Chau Chau me ha llamado que se ha pillado la baja.
Se ha pillado la baja.
Que tiene un esguince de
tantas
de la mano,
obras
¿no?
Que ha hecho, porque ha hecho de todo en el bosque. La verdad, ha hecho puticlub, restaurante, urinario. Un oso panda, un anista, pues que hace obras. Y se ha jodido la mano. Tiene la gruncha rota. Uh-huh. Y encima está triste, porque claro, con la izquierda no sabe.
Bueno, yo creo que habrá mucha gente que no... Yo creo que lo mejor que podéis hacer es cada miércoles... Aquí a partir de las 8 en Ripoller Radio, en el 91,3.
Cuidado
con eso.
3.
Vale, de la FM. O si no podéis escucharlo. ¿Cuánto hace
la chivarte a tu madre, a mi madre.
Aquí hay una polémica, ¿no?
¡El chivarte a tu madre! Pues los sábados de 12 a 2 del mediodía. Pues justo cuando se levanta la muchachada que vienen de juerga los viernes, que están parados los Mossos a soplar.
Los sábados hay que venir también.
No, lo
no,
repetimos.
Tú si
los
quieres.
Miércoles
si quieres,
eso, de 8 a 10.
¿Quieres sentirlo en el pecho?
Sí, lo quiero sentir en el pecho porque lo hacemos en horario Champions. Si no os gusta el fútbol, siempre nos podéis escuchar.
Pues sí.
O ver el fútbol y escucharnos a nosotros.
Y también nos gusta poner musiquillas raras que
sí,
no se escucha.
Pero eso es de Frangelo.
Bueno, pues, señores oyentes y señoras también, porque no, de la hora del té, yo ya sé que esto lo. Ya procuraremos buscar un programa un poco más serio la próxima vez. Sí. Pero voy a empezar con esta gente porque es buena gente, aunque no lo parezca, de verdad que sí. Yo Alberto, desde aquí, si te parece, voy a despedir la colección porque acaban de abrir dos latas de berberecho y como no me dé prisa, esto se va a acabar. O sea que, Manuel Sevilla, Ripoller Radio, para Lora Dante. Dues llaunes d'escopinyes, senyor Sevilla. Però quina poca vergonya, quina poca vergonya. Menys mal que la gent de Café con Sal és una gent entranyable i des d'aquí, si voleu gaudir de dues hores d'un programa diferent, d'esbarjo, de bogeria, us convido sincerament des de l'hora del té a escoltar Café con Sal, un programa amic que fan una colla d'impresentables però que val la pena escoltar-los com a mínim un cop a la vida. Bé, com deia, avui era un programa un tant especial i amb sorpreses i amb formats diferents i avui... Donem també la benvinguda aquesta vegada sí a un col·laborador, perquè Jordi Puy s'ha de veure quina gent que tenim a casa nostra, eh? Jordi Puy és el company tècnic que fa possible que tot això surti bé i que ens escolteu. Des d'aquí una abraçada, hemorràgia de plaer, Jordi. Doncs com deia, tenim un col·laborador que aquest sí fa les coses de debò. Es tracta del Fran Lledó i ens porta una entrevista que va fer el Manel Cabrera, que és l'autor d'una exposició que hi ha aquests dies al Centre Cultural, que es diu La Tinta Sutil. Però millor que sigui el Fran i el propi Manel Cabrera que ens parli de què és aquesta exposició.
Vic Naranja escribe fino y Vic Cristal escribe normal, una tonadilla con la que hace un par de décadas se promocionaba el invento de Marcel Beach, ese instrumento utilizado para apuntar lo que hay que recordar, signar lo que hay que afianzar y, lo más original, crear los cuadros de La Tinta Sutil, la exposición que el artista Manuel Cabrera presenta estos días en el Centro Cultural de Ripollet. Y para descubrirla está hoy con nosotros Manuel. Bienvenido.
Buenas noches.
Manuel, Vic Naranja, Vic Cristal, ¿cuál es el bolígrafo que utiliza usted para elaborar los cuadros de su obra?
Pues Vic, pero negro, punta normal. Uh-huh. Y a veces también algo de Pilot, de rotulador de color, pero muy poco, muy poquito. Uh-huh. Generalmente es el bolígrafo Bic.
Uh-huh. ¿Y cómo y cuándo le surgió esta pasión?
Yo siempre, ya desde pequeño he dibujado, siempre me ha gustado mucho, lápiz, he ido probando con muchas técnicas y tal. Pero ahora hace unos 10 o 12 años, quizás más, me centré más en el lápiz y vi que tenía, no sé, me encontraba muy bien, ¿no? Es una forma de encontrarte muy bien. Es muy difícil porque el bolígrafo, como sabéis, cuando está escribiendo deja esa gotita, ¿no?, que tiene que estar con mucho cuidado. Luego los trazos también, aparte que como dibujo en caballete, más dificultad todavía, porque tengo que ponerme un tiento y apoyado en el tiento dar los justos los trazos, porque si no la verdad es que se quedaría todo embarrenado y no. Y ahí me voy luchando con esa técnica que cada día me gusta más y no creo que la vaya a dejar, vamos, porque...
Y hablaba usted de esa gotita maldita, podríamos
esa
decir.
Maldita, sí.
¿Qué hace usted cuando en un cuadro, pues posiblemente tenga un manchurrón de este tipo? ¿Lo tira a la basura, lo rehace o tiene alguna manera de borrarlo?
Soy muy muy curioso en ese aspecto. Me pongo una venda en la muñeca y cada trazo, cada 5 o 6 trazos que voy dando, lo voy limpiando. Y ya es el gesto normal. Quiere decir que no me ocurre... Casi nunca. Si me ocurre en algún sitio, en alguna zona del dibujo, se puede corregir. Si son sombras, se agudiza más la sombra, en fin, ya eso ya... Pero a veces, como por ejemplo el retrato de Pau Casal, ahí hay grafito y hay bolígrafo. Ahí es muy difícil porque los rasgos de la cara, como lo cometa el fallo ahí, ya sí que tienes que tirarlo. Uh-huh. Porque claro, ahí no se puede hacer. Es diferente una cara... de una persona muy mayor con mucha arruga, aún puede entrar ahí. Pero en esas caras que son tan limpias y tan así, tan sutiles, es muy difícil. Uh-huh.
Bueno. Bien, que vamos, que ya se ha creado el hábito para hacerlo pulido y la técnica. Pues ya la ha ido avanzando. Sí. Por cierto, hablaba usted de este cuadro de Pau Casals, que de hecho a nosotros nos ha sorprendido gratamente. ¿Cómo decidió elegir a este violonchelista catalán, que podemos decir es el más universal?
Sí,
¿Cómo se decidió pintarlo?
Pues aparte de que siempre me ha gustado mucho la canción esa que tiene tan, tan famosa, ¿no? Y luego le vi que tenía un impacto en la cara muy, muy de concentración. Esos claros oscuros, hay una degradación desde el negro casi intenso al blanco de lo que es la lámina. Ese tipo de cosas me encantó, ¿sabes? No tiene un fondo agresivo, o sea, es un cuadro que está bien logrado. A mí me ha quedado muy satisfecho.
Uh-huh. En su obra, además de los bodegones pintados a bolígrafo, destacan también con un tono más oscuro y, no sé si usted me lo permitirá, de denuncia social, las calaveras que aparecen en varios de sus cuadros. ¿Cuál es el mensaje que tienen esas calaveras?
Las calaveras no es ni más ni menos que puede ser el nacimiento de alguien, ¿no? No es un mensaje violento ni agreste, no, todo lo contrario. Lo que pasa es que el impacto es un poco fuerte, pero no tiene nada que ver con violencia en absoluto. Son a base de reflexiones, una noticia que te cala hondo, pues ves, por ejemplo, el hambre del mundo. Todas esas cosas son muy sensibles. Yo las cojo y la traslado a ese espacio, ¿no? Que puede ser muerte más que violencia, ¿no? O sea, es un mundo ahí un poco una lucha entre lo social, porque creo que el dibujante que no, o el pintor, que no se comprometa un poco socialmente, a ver, no tiene, para mí no tiene mucha gracia al copiar cosas, sino al mismo tiempo que dé un mensaje, ¿no? Y que la gente se pueda pensar sobre la obra, ¿no? Cada uno ya escoge ya su... Es por ahí por donde voy.
Y otro de los cuadros que también nos ha llamado la atención es el que aparece una paloma sobre unos pechos.
Sí.
¿Nos puede explicar cuál es el significado?
Esto es la libertad, ¿no? De la... Un poco no, bastante... con lo que está sucediendo con la mujer, ¿no? Esos maltratos, esas muertes y tal. Entonces, le doy un mensaje de libertad, de que de en vez de ponerles esos senos con una cadena o con un látigo que serían demasiado fuertes, le abro la mente para que esa paloma pueda solucionar parte de lo que desgraciadamente estaba viendo a diario, ¿no? Es un mensaje así de paz y de amor y de... En fin, de que a ver si ya de una vez por todas nos podemos quitar esa lacra encima.
Según lo que nos está explicando, la denuncia social a través de sus cuadros con bolígrafo Bic, podríamos decir que también es una inspiración para criticar, ¿no?
Sí, los aspectos. Sí, claro, por supuesto, sí. Hay cuadros que no, cuadros, por ejemplo, que son los paisajes rústicos, que me encantan, ¿no? Entonces eso me encuentro muy bien porque me gusta mucho la arquitectura rústica catalana o de Asturias y tal, ¿no? Pero lo que si ya se refiere al surrealismo o al hiperrealismo, por ejemplo, ese que hay de los huevos fritos, ¿no? Que es, eso no es, sencillamente es una naturaleza muerta, pero que no tiene más que el bien hecho, ¿no? Por estar, pero no, eso no da mensaje ninguno. Pero el otro tema generalmente siempre engancho algo de lo que me ocurre o ocurre en la calle o
normal. Y hablaba usted de los paisajes urbanos. De hecho, una de sus creaciones de este 2011 es un callejón de un casco antiguo. ¿De qué lugar es ese? ¿Es en Ripollet?
No, este es en Rupit.
En Rupit.
Rupit. Es una calle que no exactamente es igual, porque esta la cogí de una fotografía antigua. Pero está idéntica. Yo he estado en Rupit y aquello no ha cambiado, porque es uno de los pueblos que mantienen siempre la arquitectura, no hay aberraciones, ¿no? Y me gustó mucho por la profundidad que tiene, la perspectiva y luego la sombra, ese conjunto de que parece que está dentro de la calle. Ese es también uno de los temas que me gusta mucho, el dibujo así.
¿Y alguna calle de Ripollet se ha atrevido a dibujar?
No, porque es que no la encuentro mucho, la verdad.
¿No le gusta?
No. Uh-huh. No, como no sea un poco el casco antiguo, pero tampoco no tiene mucho... Uh-huh. No es un pueblo que tenga, por lo menos, no conozco algún rincón, ¿no? Que un poco detrás de la iglesia, el jardincito ese que han hecho y tal ahí. Pero claro, está muy limitado, no me de esto.
Uh-huh. Y la figura de Dalí, que también hemos podido observar un cuadro que nos recuerda a su surrealismo. Es aquel que aparece un pez atravesado por un anzuelo, un ojo con una flecha. Sí. ¿Cuál es el mensaje de este cuadro en concreto?
A veces, o sea, ya te digo, generalmente son denuncias, ¿no? Pero hay otros que no, otros que viajo. Sencillamente me pongo, me van viniendo figuras a la cabeza, la voy organizando, y así, o sea, es como una especie de yoga místico, ¿no? Uh-huh. Voy recogiendo cosas y al final queda eso, que a mí igual no me dice nada, o a otra persona que lo vea le puede decir, pero en este caso concreto es viajar con el bolígrafo, viajar y hacer una especie de sueño, ¿no?
Y tal y como dice, recoge cosas, viaja. ¿Cuáles son sus proyectos futuros? ¿Tiene pensado exponer fuera de la localidad de Ripollet alguna exposición?
Sí. Este fin de semana, bueno, esta semana pasada, he estado en Huesca y tengo allí unos contactos. Y me han dicho que haga un dossier, porque igualmente pues puedo, a ver si tengo suerte, y puedo exponer en algún colegio mayor o un centro cultural o alguna. Y ahí ando trabajando también.
Manuel Cabrera, mucha suerte en sus proyectos futuros. Te recordamos a nuestra audiencia, a nuestros amigos que nos escuchan, que la exposición La Tinta Sutil se puede visitar gratuitamente hasta el próximo 23 de octubre en el Centro Cultural de Ripollet. Como le decía Manuel Cabrera, muchas gracias y mucha suerte en el futuro.
Gracias a ustedes, muy agradecido.
Within your troubles,
you can share.
If you love me
Sí, avui el programa d'avui és al voltant de l'art. I al voltant de l'art tenim una persona molt propera a nosaltres, que gairebé molts dels que ens estan escoltant el coneixen sobradament. Es tracta d'Antonio Pérez. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Antonio, ¿té o café?
Pues me apetece un café, gracias.
¿Eres más de café que de té?
De café, pero cortado.
Cortado, con un poquito de leche.
Un
perfecto.
Poquito de leche.
Bien, habrá quizás alguien que no conozca a Antonio Pérez, pues no lo dudo. No lo dudo que habrá quien, pero desde luego no tiene nada que ver ni con el mundo de la pintura, ni con Ripollet, ni con el Centro Cultural. Porque, Antonio, ¿cuántos años llevas trabajando, dando cursos de pintura en el Centro Cultural?
Pues la verdad es que llevo aquí toda la vida ya. Llevo por lo menos unos, calculo, 17, 18 años.
Antonio Pérez es una persona joven. Bueno, ¿qué edad tienes, si no te importa el confesarlo en público?
Bueno, va, lo digo, 44.
Antonio Pérez, que tiene 44 años, lleva casi la mitad de su vida dando clases de pintura en el Centro Cultural de Ripollet. Pero, ¿cuándo empezaste con el tema del profesor? ¿Empezaste aquí en Ripollet o antes ya lo habías hecho?
Pues pocos años antes había empezado a dar clases en Moncada. Uh-huh. Yo soy aragonés. Uh-huh. En Aragón no tenemos Facultad de Bellas Artes. Uh-huh. Me fui a estudiar a Valencia. Acabé la carrera allí. Uh-huh. Y me eché una novia catalana.
Amigo.
Y entonces, pues ya se sabe el refrán, que no repetiré. Pero...
Sí, lo de la carreta, ¿no?
Sí, la carreta. Y me vine para acá. Uh-huh. Y aquí sigo.
O sea, que en un momento dado tú decides... claro, yo imagino que cuando uno es niño, pues a todos nos ha gustado dibujar y... Pero ¿cuándo notas tú realmente tu vocación como pintor en el mundo del arte? ¿Cuándo tú dices, tienes claro que ese va a ser tu futuro profesional?
Mira, Alberto, yo no me recuerdo de otra manera más que con un lápiz en la mano. Uh-huh. Y eso significa que intento recordarme de otra manera y es que no me recuerdo. O sea, mi juguete preferido siempre han sido los lápices de colores y esto es la más tierna infancia. O sea, prácticamente uh-huh. lo mío era vocacional desde siempre. Uh-huh. Supongo que en todos los casos que uno... busca ya afianzarse todo esto, el despertar claro es el momento donde uno debe decidir cuál es el camino que va a emprender en la vida, y esto suele ocurrir en la adolescencia. Uh-huh. Es decir, a partir de los 13, 14, 15 años uh-huh. uno se decanta ya claramente hacia algún lugar, y lo mío era evidente, y mis padres tampoco les supuso ninguna tragedia porque realmente lo veían muy claro. Uh-huh. Solo me dijeron una cosa: Antoñico, piénsatelo bien.
Porque claro, yo imagino que para un padre de un pueblo, y no digo lo de pueblo en tono peyorativo, sino todo lo contrario, pero sí que es verdad que en un ambiente entre comillas rural, uh-huh. donde el mundo del arte o el arte se ve en televisión o por la radio o en alguna revista, pero que no es algo cotidiano, el hecho de que el Antoñito, en este caso tú, uh-huh. decida dedicarse a esto, debe de sorprender un poco. ¿Cómo lo encajaron tus padres este tema?
Hombre, mis padres solo me pedían una cosa, y es que realmente me lo pensara. Ya es difícil para un adolescente, en ese estado gaseoso en el que uno se mueve a estas edades, si realmente tenía muy claro que me quería dedicar al arte, y uh-huh. que viera o que investigara si eso tenía alguna salida. Pero eso sigue pasando hoy día, es decir, que yo me encuentro con chavales que quieren enfocar su vida hacia el arte y sus padres les siguen preguntando la misma cosa. ¿Estás seguro? No te morirás de hambre con esto. Uh-huh. Tenemos una tendencia a ver el mundo del arte como algo, bueno, muy bohemio y donde uno se va a morir de hambre, pero tiene sus salidas, evidentemente, y la docencia es una de ellas. Y yo, mis padres no hicieron más que apoyarme. Es decir, hijo mío, vemos muy claro que tú quieres dedicarte a esto, lo hemos sabido siempre y por lo tanto no nos sorprende. Uh-huh. Así que, pues, prueba, claro. Prueba.
¿Tienes hermanos, Antonio?
Yo soy el pequeño.
¿Tú eres el pequeño?
Yo soy el pequeño. Yo, la verdad es que yo debí ser un penalti. Un penalti porque mis hermanos son algo mayores que yo. Mis padres ya tenían la parejita. Uh-huh. Y yo nací unos 6 o 7 años después. Cuando uno ya realmente, yo creo que no espera que le salga un monstruo cabezón.
Y además rarito, porque
claro, rarito,
si quiere dedicarse al arte, ¿no?
No podía ser de otra manera. Y la verdad es que tengo dos hermanos.
Muy bien. ¿También se dedican al mundo del arte? ¿Tienen algún vínculo o no?
No, lo que pasa es que ellos siempre han fardado mucho, que dibujaban mucho mejor que yo. Y esto es algo que dices, bueno, tú sí, pero yo te he enseñado todo lo que sabes. Digo, pues es verdad.
¿Te dedicas a la pintura o a otro tipo de arte? ¿Es la pintura la manifestación artística que más te llena?
Sí, la verdad es que dentro del mundo del arte, uno hoy día además es complicado decir, me dedico a la pintura. En general, los artistas se han vuelto muy, muy abiertos, tienen un abanico enorme para decir las cosas. Y de lo que se trata muchas veces es de decir algo, o por lo menos de plantear preguntas. Y esas preguntas, que es la función muchas veces del arte, no responderlas, sino cuestionar un poco la realidad o ciertas ideas, me sirve en estos momentos la pintura. Pero si me sirviera la escultura, y de hecho hay momentos en que me ha servido, utilizaría la escultura, o utilizaría el cine, o una instalación, lo que realmente necesito es expresarme. Y no me importa demasiado el medio.
Entonces tú eres de los que piensa que los artistas son globales, es decir, que uno no es artista porque es únicamente pintor, sino que es un poco pintor, un poco escultor, un poco arquitecto, pero que proyecta o potencia más un determinado tipo de arte que otro.
Bueno, siempre hay una tendencia. Pero sí que la verdad es que es terrible, ¿no? Es decir, es como los médicos especialistas. Si voy al del riñón, que no me mire el pie. Uh-huh. Vale, pues cuando un médico de cabecera es capaz de recetarte para todo, pero uh-huh. sin profundizar, pues es un poco, parece, te receta, pero no sabe.
Aprendí de mucho, maestro de nada, ¿no? Sí.
Pero también es verdad que necesitas saber un poco de todo, aunque luego uh-huh. la tendencia general, yo me considero mucho más pintor, posiblemente, uh-huh. que escultor. ¿Vale? Yo el espacio lo vivo de otra manera, así que me tengo que considerar mucho más pintor.
Uh-huh. Y dentro del inmenso mundo de la pintura, de las escuelas pintóricas, ¿cuál es la que a ti de alguna manera es que me parece un poco simple de preguntarte qué estilo pintórico te gusta más, ¿no? Porque claro, es que depende del momento, diría yo, ¿no? Pero ¿cuál es un poco el estilo o el momento histórico donde se manifiesta una pintura que va más acorde con tu manera de pensar el arte o de entender el arte?
Mira, esta pregunta a veces te la hace la gente. ¿Y tú qué pintas? ¿Y tú qué estilo tienes? Uh-huh. Y es una pregunta curiosa, pero yo siempre les digo algo parecido a esto. Digo, yo como de todo. Es decir, ¿cuál es tu plato preferido? Pues imagínate que digo los macarrones con tomate. Uh-huh. ¿Los comerías cada día? Los comeré con mucho agrado un día a la semana y a veces ni eso. Y cuando los cojo, pues los cojo con mucho agrado, pero no soy capaz de comerme los macarrones con tomate a diario. Yo necesito comer de todo. Y todo me sirve y todo me nutre. De tal manera que puedo vivir perfectamente de un plato románico, de uno gótico, de uno renacentista. Me puedo comer maravillosamente un cuadro de Picasso, o uno de Matisse, o uno de Barceló. Si es que yo como de todo.
Desde la ignorancia, ¿eh? Y me vas a perdonar, porque es que claro, como no hay plaza en tus cursos, no me puedo apuntar, que ya me gustaría. A pesar de que yo dibujo mucho peor que otras muchas otras cosas, que también hago mal. Pero en confianza, ¿eh? Y ahora que estamos intimando aquí, tomándonos un café o un té... Uh-huh. Yo puedo ver un bodegón de Zurbarán, o puedo ver un cuadro de Goya, o puedo ver incluso un cuadro hasta de Picasso, ¿vale? Uh-huh. Pero claro, yo veo a Miró o a Tapias y piensas, hombre, feo no es, pero es que, ¿me entiendes? O sea, a ver si soy capaz de explicártelo sin ofender uh-huh. a estos grandes monstruos del arte, ¿no? A ver, yo puedo entender o puedo llegar a interpretar el valor que puede tener un cuadro si lo que ven mis ojos lo entienden. Pero hay veces en que te tienes que quedar en me gusta o no me gusta, pero yo no entiendo por qué se hace tanta filosofía de esos cuadros de Miró, mujer mirando por la ventana, y dices, pues no veo ni a la mujer ni a la ventana.
Vale. Esto le pasa a mucha gente, Alberto. Pero eso es tan fácil como diciendo, bueno, yo aquí encima de la mesa tengo un libro escrito en chino. Y yo lo abro, lo miro y digo, a mí no me dice nada. Yo no sé, esto es una tontería, no entiendo nada. ¿De quién es la limitación?
Muy bien, hombre, muy bien.
No, pero, sí, a ver, claro. No sé si me entiendes.
Sí, perfectamente.
Es que la mayor parte no entiende a Miró. Pero Miró, ¿hay a personas que les dice algo? Sí. Hay muchas personas a las que le dice algo. Por lo tanto, está escrito en chino y que yo no lo entienda no quiere decir que eso no tenga un valor. Uh-huh. Yo a mis alumnos les digo siempre, ¿qué es el genio? ¿Vale? Los genios. A veces me dicen, ya no hay genios. Y yo digo, hace falta un tiempo, ¿no? Para poder valorar todo eso. Medio siglo, un siglo, a veces, para tener la perspectiva suficiente para saber si aquello era un puff que nos había dado la prensa y tal, o realmente estamos hablando de un gran artista. ¿Qué es lo que define a un gran artista? Pues en el gran puchero del arte que lleva ardiendo al fuego desde las cuevas de Altamira, cada cierto tiempo algún artista ha ido echando un hueso de jamón, una patata, una hoja de laurel o un poco de sal. Y eso está allí, y de ahí bebemos todos. Todo el mundo bebe del puchero y se alimenta con el puchero. Algunos solamente se alimentan y dicen, qué buena receta. Pero lo que estamos hablando de los artistas, los genios, son los que aportan algo nuevo. Si Velázquez aportaba un hueso de jamón, y yo, varios siglos después, que ya pinto como Velázquez, coño,
pinto como Velázquez. Vuelvo a echar un hueso de jamón al puchero del arte, no he hecho absolutamente nada. Alguien me dirá, pues si echas sal, ya hemos echado sal. Si miro, aporta, y lo sabremos en 50 años, algo más que una hojita de perejil al puchero, pues si ha aportado algo que no estaba, estamos hablando de un genio. Si lo que ha hecho no ha aportado absolutamente nada a ese puchero, no estamos hablando de nada. Dejemos al tiempo, el tiempo pasa, y veremos si Miró estaba diciendo algo.
Por eso es tan complicadísimo ser un creador y un genio en el mundo del arte, porque imagino que cada vez la experimentación con diferentes texturas, formatos, interpretaciones de la realidad o incluso de lo no real, cada vez debe ser más complicado, ¿no? Es decir, está claro que dentro del mundo del bodegón difícilmente se podrán superar los grandes maestros o dentro de la pintura realista. Es decir, imagino que cada vez tiene que ser más complicado el ser realmente un artista creativo y aportar a ese puchero del que tú hablabas algún ingrediente, ¿no?
No sé cómo explicarlo. Lo importante es la visión personal, aportar algo. No exactamente dentro del bodegón. A ver, yo si veo una manzana que pintara Velázquez, es completamente distinta a la que pintó Rembrandt, a la que pintó Murillo, a la que pintó Picasso, a la que pintó Matisse, a la que pintó Van Gogh. Esa manzana es siempre la misma manzana. A mí me importa muy poco que hayan pintado una manzana. Lo que me interesa de verdad es su visión personal de la manzana. De lo que estamos hablando es del estilo. Y el estilo es contar las cosas de una manera determinada y especial. Y ese muchas veces es el aporte. Se puede seguir innovando dentro de esa manzana con toda seguridad. Con toda seguridad. La manzana la podemos hacer hasta que solo quede el rabico o las semillas. Pero ahí estará. Uh-huh. Y habrá un momento en que, bueno, alguien dirá, no puede llegarse más lejos de esa manzana. Pues seguro que habrá alguien, un genio de estos que hablamos, que volverá a cambiar el concepto de manzana. Yo creo que el arte sigue vivo y afortunadamente, por si no, sería terrible.
Puedo llegar a entender por qué tus clases están llenas de alumnos, porque evidentemente pienso que lo transmites con claridad, porque creo que tú lo tienes muy claro. Y cuando tú pasas o acabas tu formación académica dentro del mundo del arte y supongo que tu vocación de la juventud es dedicarte a pintar, vender tu obra, darte a conocer. Y llega un momento en que la cruda realidad te dice, Antonio, sí, eres un genio, pero mientras, hasta que consigamos vender estas 5.000 obras que tienes, ¿de qué vas a vivir, no? Entonces, ¿qué momento que decides dedicarte a la docencia? ¿Es fortuito o es algo premeditado? Es decir, ¿te dedicas a la docencia por un momento decides dedicarte o por qué? ¿Cómo llegas al mundo de la docencia?
Bueno, cuando uno pretende dedicarse al arte, lo mío, yo no soy un profesor vocacional, yo soy un pintor. Así, que por accidente me dedico a la docencia, intento hacerlo lo mejor que pueda, seguramente muy mal, porque yo no soy una persona muy organizada, siento decirlo. Yo no iba para profesor y me lo he encontrado en el camino, por pura casualidad. Es lo más cercano a la pintura y además enseñar, abrir a mis alumnos los ojos al arte, para mí es lo más rico. Y es rico, pero lo hago desde la visión personal de un artista, con lo más y con los menos. Mal docente, también te lo digo. Malo, malo.
Bueno.
Pero, por mucho.
Eso es cuestionable, ¿eh?
Pero lo intento. Es decir, como lo mío es vocacional, lo que sí le pongo es pasión. Eso no lo puedo evitar porque realmente yo lo vivo. Otra cosa es que yo te cuente la Revolución Francesa como profesor y, pues mira, la Revolución Francesa y te la cuento, pero yo no la vivo como profesor. Esto pasó, esto es lo que. Pero no es. Pero para mí el arte sí es importante y por lo tanto trato por lo menos de que la gente que comparte conmigo el espacio, el taller y se introduce, entienda poco a poco de qué va el arte. Otra cosa es que lo practique mejor, peor. Bueno, tampoco es importante.
Por tus manos han pasado, me atrevería a decir que miles de alumnos, ¿no? Cientos, cientos seguro.
Bueno,
17 pues, años, caben muchos, ¿eh?
Mucha gente. La verdad es que no solamente doy a adultos, sino que doy a niños, y ves a los niños que crecen.
Eso quería preguntarte. Me consta que uno de los talleres a los que tú tienes especial cariño es de los que trabajas con niños, ¿no? ¿Son más difíciles que los adultos o cómo va esto?
Oh, Alberto, es durísimo. Yo me voy haciendo viejo para los niños, pero los disfruto especialmente. Y además me gusta ver cómo crecen, porque los vas viendo paseando por la Rambla y te saludan, Antonio, y, coño, ¿quién es este? Y está como un castillo ya el tío, o está estudiando la carrera, o está... Y muchos de estos niños, algunos, continúan con esa afición y con el gusto por el arte. Entonces, a mí se me cae la baba cuando un niño, que ya no es un niño o una niña, y me viene y me saluda y me da la mano, y muy formal, y lo reconoces, y ¿qué ha sido de tu vida? Pues mira, fíjate, pues ahora estoy, pues estudié Bellas Artes, o hice diseño, o hice no sé qué, o da igual, o he estudiado Derecho. Pero el caso es que me gusta verlo, ¿no? Y bueno, también me hace sentir un poco viejo.
Una de las iniciativas que se hacen en los cursos de pintura, no solamente aprender técnicas pintóricas, sino que también hacéis las trubadas. Uh-huh. Y me consta que tiene muchísima aceptación y uh-huh. que realmente pienso que esa es una, eso para ti debe de ser doblemente satisfactorio, ¿no? El colocarse delante de una obra con gente ignorante como yo y poderle traducir, o ese libro en chino que decías tú, uh-huh. traducirle un poco para poder interpretar o valorar aspectos que a lo mejor en un primer vistazo pasarían desapercibidos, ¿no?
Lo de las trubadas nació un poco, fue una idea aquí del Centro Cultural, ¿no? Como complemento a las clases. Hablábamos de técnica, a Ripollet al principio no venían muchas exposiciones como a los pequeños pueblos, ahora la verdad es que la agenda cultural tiene exposiciones siempre de mucho peso, al Centro Cultural llegan exposiciones muy buenas, y las tenemos a domicilio, o sea, no hay que desplazarse fuera, es que nos basta pasear a la Rambla, subir al piso de arriba de la sala de exposiciones y podemos encontrarnos una exposición de Miró, como tú decías, uh-huh. o de Tapies, o de la última vanguardia de gente joven.
Yo recuerdo una de Brosa que me impresionó.
Brosa, por ejemplo, que fue, además nos sirvió un poco para hablar de poesía visual con los alumnos, hicimos una paralela maravillosa. La verdad es que el hecho de que la gente, como te dices, no entendemos, sí, todo el mundo entiende un poco, ¿eh? Opinar además es libre. Y lo bonito de las trubadas es que vamos en familia, nos acercamos a las obras. Uno la suelta, otro a ver quién la suelta más gorda, da igual, porque además nos divertimos mucho con eso y le sacamos punta a todo eso. Uh-huh. Lo malo es que a veces los guardias nos llaman la atención, porque yo pues, vocifero, me río o me burlo o no, pero no es porque trate de burlarme del artista, sino que muchas veces le quito hierro a ese museo con cadenas y guardias de seguridad y gente que diga silencio. Como artista que soy, lo que más me encanta es ver a un montón de gente riéndose a mandíbula metiente delante de un cuadro mío y haciendo aspavientos. ¡Qué bien! He logrado una emoción. Bueno, pues se rían. Bueno, me da igual. Muy bien. O sea, es bueno, pero no hay que quitarle ese hierro. Entonces, bueno, es pasar una mañana de sábado generalmente, pues en familia, nos tomamos un café antes o después, compartimos y la verdad es que hasta ahora, llevamos ya muchos años, siempre han funcionado muy bien.
De estos cientos de alumnos que han pasado por tus clases, ¿hay alguno o algunos que con los cuales te sientas, no quiero decir orgulloso, porque orgulloso se siente de todos, ¿no? Pero sí que porque han continuado con una trayectoria artística, que dices, hombre, este ha superado al profesor, o como mínimo ha aprovechado bien las clases, y ahora se puede hablar de que hay un artista incipiente. ¿Has tenido casos de ese tipo?
Yo no doy nombres.
No, por supuesto.
Pero sí que te digo que ha ocurrido. La verdad es que hay gente, normalmente el Centro Cultural cumple una doble función. Uh-huh. Una vez lo hemos hablado. Es la función educativa, gente que llega, y luego hay una labor social importante también como centro, donde la gente se reúne, está, participa, sale, bueno, esa doble vertiente. Pero es verdad que los talleres que realizamos aquí, los profesores, no van enfocados a una enseñanza con un plan de trabajo lineal, en el que al cabo de 5 años... No. Las personas entran, conocen el mundo, y si les gusta profundizar, generalmente son gente más joven, lo que hacen es irse a Barcelona a estudiar Bellas Artes. Así de claro. Entonces a mí el hecho de que esos niños pasen por el taller, o por adultos, por niños, por adultos, y luego de pronto preparen su examen de ingreso y se metan en Bellas Artes y acaben la carrera, para mí es un triunfo. Porque parte de su vocación, pues algo he metido yo también ahí. Y algunos de esos chavales, generalmente son gente joven, sí que realmente se dedican al arte. Y para mí es muy bonito.
Uh-huh. Por último, porque así como quien no quiere la cosa, nos estamos yendo ya de programa. Por último, ¿tú crees que en España, Cataluña, me parece que me comentabas antes que habías estudiado la Comunidad Valenciana, la Guerra de Bellas Artes, ¿tú crees que hay un buen nivel de formación de Bellas Artes en nuestro país, en nuestra comunidad? ¿O estamos todavía lejos de otras escuelas donde se trabaja de otra manera o mejor?
Pues mira, Alberto, no, lo desconozco, porque yo soy autodidacta.
Ah, aquí quería yo ir a parar. Sí. Porque los artistas sois un poco anarcos, ¿eh? Es decir, a los que os han enseñado cuatro pinceladas y cómo se maneja la textura del óleo, vale, ya sé, ¿no?
No es así. Lo que pasa es que es verdad que lo mío era vocacional, ¿no? Y cuando llegas a la carrera tienes una idea romántica de lo que es el mundo del arte, de lo que son los profesores, de lo que son los compañeros. Uno piensa más bien en casi una comuna de bohemios, de tertulias literarias y artísticas. Un mundo que luego no es tal, o por lo menos no es como las viejas vanguardias. Entonces, cuando llegas, la carrera no es una carrera práctica en el sentido de que me van a enseñar técnica. En Bellas Artes a mí no me enseñaron ni una papa, vamos, ni hacerla o con un canuto. Todo lo que sé ha sido algo autodidacta. Pero el caso es que realmente todo lo que he ido aprendiendo, también la abertura de mente, ha sido gracias a la carrera. Y eso es lo que para que sirve una universidad, una facultad.
Antonio Pérez, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres, prenent el té. Segurament algun dia et tornarem a cridar, perquè ens agrada molt parlar amb persones que estimen la seva vocació, el seu ofici, i crec que tu ets una de les persones que ho ha demostrat. Moltíssimes gràcies, Antonio Pérez, per ser-hi aquí amb nosaltres. Recordar a l'audiència que el diumenge a les 5 poden tornar a escoltar el programa, o si no, molt més senzill, ripolletradio.cat, i poden escoltar el programa que vulgueu, quan vulgueu. Això és Ràdio a la Carta. Amics, amigues, ha estat un plaer estar amb tots vosaltres i amb l'Antonio.
Gràcies.
I jo crec que valdria la pena mirar un quadre, prendre un té i escoltar un bon programa de ràdio, que si no és aquest, que sigui de Ripollet Ràdio. Fins una altra.